La Tierra está llena de secretos. No hay lugar en los 5 continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas.
Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta, un espacio dedicado a conocer viajes y lugares con misterio en el que emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. Y con este propósito en mente, a lo largo de esta travesía tan singular, entrevistaremos a ilustres viajeros que nos marcarán las coordenadas precisas hasta un destino concreto. Durante el verano el contenido del programa es un poco diferente, por ello durante el periodo estival os iremos ofreciendo distintas entrevistas, conferencias y presentaciones que hemos realizado en Mistérica. Y sin más preámbulos, os dejamos ya con el programa de esta semana. Eso sí, desearos muy felices vacaciones. Soy Belén Doblas y esto es Mistérica Radio Secreta. Iniciamos nuestro viaje.
La conquista de Egipto, en principio por Augusto en el año 30 antes de Cristo, tuvo inmediatamente una serie de secuelas. En el momento Egipto pasó a ser una provincia imperial del Imperio Romano, del en ese momento naciente Imperio Romano, que todavía no estaba constituido. Y posteriormente, bueno, pues una fijación de fronteras en el nuevo territorio que se había adquirido, unas fronteras que eran bastante difusas desde ya los últimos tiempos de los Ptolomeos, prácticamente toda la Baja Nubia se había abandonado. De hecho, aquí tenemos en el templo de Ostelos el último de los testimonios de un Ptolomeo, en este caso Ptolomeo XII, en la Baja Nubia. Estaba no ocupada, no lo sabe, pero sí recibía una fuerte influencia de un poderoso reino que había al sur de Egipto, que era Meroe, el reino de Kush, con capital en Meroe. Después de una serie de conflictos bélicos con el reino de Meroe, finalmente se llega a un, más o menos, acaban en empates, finalmente se llega a la firma de un tratado, el tratado de Samos, el 22 antes de Cristo, por el cual se establece claramente cuál es la frontera entre el Imperio Romano al sur de Egipto y el reino de Meroe. Y esa frontera se va a mantener prácticamente durante los siguientes 150 o 200 años. Queda por dentro de lo que sería el territorio romano, pues lo que se conoce como la Baja Nubia, o una buena parte de la Baja Nubia, entre las cuales estaba, la Baja Nubia va desde la primera catarata hasta aproximadamente la segunda catarata. Los límites no estaban establecidos, un poco más al, bastante más al norte, pero lo que te dejaba era una importante zona de la Baja Nubia en poder romano. Y el Tratado de Samos, el establecimiento de esa frontera, dio paso a uno de los mejores o más prósperos momentos de la historia de ese territorio, de la Baja Nubia. El templo de Goz y la presencia de Augusto no es en ese sentido excepcional, porque en realidad todas las más importantes ciudades de ese territorio tuvieron en ese momento, en época de Augusto, una serie de programas de construcción de templos o de reformas de templos muy importantes. Prácticamente todos los templos, o la mayor parte de los templos perdidos de la baja época, de época romana, que se conocen en la Baja Nubia, son prácticamente de este momento. Es el caso del templo de Endur, por ejemplo, que está en el Metropolitan de Nueva York. Es un templo que se edifica en ese nuevo. El de Endur no había antes. Otro templo se edifica en ese momento nuevo por Augusto. Es el templo, es el caso, por ejemplo, del templo de Jaffa, que ahora mismo está en Leiden, que igualmente, aunque no tenemos, no hay fechas porque no hay epígrafes, pero parece que es de esta misma época. El templo de Daca, el templo de Calapsa, por ejemplo, que se hace un templo enorme en ese momento, en época romana, para dedicarlo al dios Mandulis, que era el dios al que se adoraba en esa ciudad. Y en el caso del templo de Ebod, no se construye un templo, ya estaba construido en época ptolemaica, pero sí que se amplía y sí que se decora. Y por eso en el templo de Ebod vemos la presencia de Augusto. En esta zona del vestíbulo, que es la que, las fachadas exteriores, que es donde operó Augusto, vemos relieves en los que pues Augusto, vestido a la egipcia, porque en ese sentido no tiene nada que ver, estos programas decorativos los realizaban los sacerdotes de los santuarios de que se tratara, y simplemente colocaban nombres a unas figuras que más o menos eran estereotipadas. En este caso vemos a un rey, a un faraón, nada diferente al que podemos ver en la capilla de Jalamani o la que podemos ver en templos ptolemaicos en otros puntos de Egipto, pero por los cartuchos que acompañan a las figuras sabemos que ese personaje se trata nada más y nada menos que de Octavio Augusto. Por eso te digo que no es sorprendente ni es una gran novedad, porque en realidad la Baja Nubia, la construcción de templos en la Baja Nubia, es una obra casi de época de Augusto.
Pero entiendo que es un poco también la intención de los romanos de, digamos, hacer suyas las religiones de los pueblos que van conquistando.
Sí, bueno, eso es una dinámica de la política religiosa romana, pues probablemente más inteligente que otras políticas religiosas, las de no enfrentarse o no intentar destruir los dioses de los países conquistados, sino incluirlos en un panteón imperial, en un panteón universal, en la que tienen cabida cualquier manifestación religiosa, siempre que, bueno, pues se atenga a determinados ritos, a determinados protocolos religiosos, que entre otros tenía que dar culto también a la persona del emperador, etc. Pero vamos, de todas maneras, estas políticas o estas dinámicas de construcción de templos pueden estar, en el caso de época romana, podían estar, digamos, apoyadas por los gobernadores locales, los gobernadores romanos, pero no estaban patrocinadas directamente por el emperador que estaba en otras historias. Pero sí que, siguiendo la costumbre egipcia, la única persona, el único hombre que puede realizar, persona que puede realizar ritos ante los dioses, era el rey. Ya fuera egipcio, faraónico, ya fuera un griego, ya fuera un persa, o ya fuera un romano, como es el caso de Augusto. Lo que es más interesante, más novedoso, menos conocido, y sin embargo dota de quizá la mayor importancia del templo de Ebod, no es la presencia de Augusto, que es una cosa relativamente habitual en cuanto te examinas templos nubios de este momento, sino la presencia de un rey meroita. Un rey meroita, en este caso Adi Jalamani, que construye una capilla dedicada a Amón, dedicada a Isis, Amón de Tebos concretamente, y a la diosa Isis, en un territorio teóricamente controlado y gobernado por Egipto y en este momento por la dinastía ptolemaica. Eso sí que es un hecho bastante más curioso, porque de hecho mantuvo durante algún tiempo cierta perplejidad, bueno, que hacen una serie de capillas, entre otras la de Adi Jalamani, en lugares tan en lugares egipcios como podían ser fuera de la Baja Nubia, como podían ser Daca, como podían ser Devoz, como podía ser Philae, por ejemplo, el santuario de la diosa. Sí. Pero que hacían los cusitas ahí, que hacían los meroitas y un rey meroita en estos sitios, y encima un rey meroita presentándose como un faraón egipcio, como un rey egipcio, con los títulos de un rey egipcio y las regalías de un rey egipcio, y haciendo las ofrendas de un rey, que realizan los reyes egipcios ante los dioses, y recibiendo de los dioses los mismos dones que recibiría un rey egipcio. Digo, fue extraño que hasta cierto, durante mucho tiempo no se tenía muy claro cuál era el momento incluso cronológico de estos reyes y de estas capillas. La referencia a un Arcamani que se traducía como Ergámenes a la lengua griega y se ponía en relación con un Ergámenes que es citado en las fuentes griegas como amigo de los griegos e influenciado por la cultura griega, pues retrotraía la construcción de estas capillas a principios del siglo III. Hoy sabemos que no, hoy sabemos que en realidad Arcamani, Ergámenes II en realidad, y Adihalmani son reyes que gobiernan, por lo menos que reinan en Meroe, entre el 206 y el 185 a.C., que es un momento muy concreto en el que los Ptolomeos se enfrentan a una rebelión del Alto Egipto que prácticamente deja fuera de control todo ese territorio, y por supuesto la Baja Nubia que está detrás, fuera del control ptolemaico, cosa que aprovechan los meroitas, que habían sido reyes en Egipto en el siglo VIII a.C., para iniciar una política de reconquista, de apoyo a los sublevados, en un intento posterior de probablemente hacerse con el control de todo el Alto Egipto y incluso posiblemente de todo Egipto. Y ese sí que es un asunto realmente interesante, porque conocemos a Egipto, conocemos cosas egipcias, todo el mundo está familiarizado con lo que dice, pero cuando hablas de Meroe, hablas de Kush, la gente realmente no sabe de qué estás hablando, y sin embargo Meroe, Kush, fue uno de los reinos más importantes de África en la antigüedad, hasta tal punto que en ese momento que te digo, en que los reyes cusitas fueron faraones de Egipto, fundando la 25 dinastía o dinastía etiópica, controlaban y reinaban en un estado que iba desde la sexta catarata del Nilo, abajo de Jartún, hasta el Mediterráneo, porque fueron, como digo, faraones egipcios y tuvieron uno de los reinos más grandes, probablemente en ese momento el reino más grande que existía en el mundo conocido en ese momento.
Qué interesante.
Y sin embargo la gente desconoce quién es Kush, qué es Kush, qué es Meroe, una pata, y qué papel jugaron en África y qué papel incluso jugaron en la historia de Egipto.
Fantástico.
Y es más, pasamos a la capilla. Sí. Porque en esta capilla, que es la que conserva el templo completamente decorada desde el suelo hasta el techo, es el único lugar hasta hace unas décadas en que se descubrió una estela, bueno, parte de una estela, al desmontar el templo de Philae para trasladarlo a la isla de Aglitía, y se encontró una estela en la que figuraba este mismo personaje. Hasta ese momento, el templo de Devoz es el único lugar en donde se documentaba al rey Adihalmani. Fuera del templo de Devoz, Adihalmani era un perfecto desconocido. Se le quiso, o se le ha querido atribuir una pirámide en Meroe, en el cementerio real, en uno de los cementerios reales de Meroe, pero es posible que sea esa pirámide, pero la pirámide no recoge el nombre de Adihalmani, solamente recoge en la capilla de culto exterior a la pirámide el nombre de un rey que se llama Tabirka, que podría ser a lo mejor el mismo Adihalmani, que utilizara, como se sabe que ocurría con otros reyes, distintos nombres, pero no tenemos constancia segura de que la pirámide de Beguerilla número 9 sea la tumba de Adihalmani, con lo cual este es el único lugar, junto con la estela de Philae, en los que documentamos la existencia de este rey. Ajá. Hasta los años 70, 80 de Adihalmani y de su probablemente inmediato predecesor, Arcamani, que construyó otra capilla en Daca, pues no se sabía siquiera ni sus fechas de reinado. En estas últimas décadas se ha afianzado la teoría de que uno de estos reyes gobierna Kush en ese momento que te comentaba de pérdida de control de la del Alto Egipto por parte de los Ptolomeos, lo que aprovechan para una política agresiva contra Egipto, pues crear este tipo de capillas, además de dar dinero y soportar con armas la rebelión tebana.
Bueno, ¿y qué son las imágenes que vemos en esta capilla, las más importantes?
Bueno, esta es una capilla que en origen era una capilla exenta, un templito de culto. Y como todos los lugares religiosos, en Egipto suelen estar decorados con principalmente escenas rituales, textos y escenas rituales. La capilla de Hanamani tiene dos registros de ese tipo de escenas en las que podemos ver al rey haciendo ofrendas a una serie de dioses que se tenían culto en esta zona. La capilla estaba dedicada a dos divinidades, que luego pasaron a ser también las divinidades tutelares o principales de todo el templo, una vez que se amplía con posterioridad. Pero desde el primer momento, desde que los arquitectos y decoradores que conciben esta capilla para Dihalamani lo hacen teniendo en mente que aquí se adoraban dos divinidades. La primera, principal, probablemente la más antigua, es Amón de Deboz. Es una divinidad local, es una divinidad nubia, que sabemos por otros templos, incluso alguna representación más antigua, que era el típico Amón nubio con cabeza de carnero, que en cambio en la capilla de Hanamani no se presenta así, sino que se presenta más bien como el Amón tebano, como el Amón que se adoraba en Karnak, en la actual Luxor, ¿no? Un Amón con figura de hombre, antropomorfo, que estaba coronado con un casquete con dos altas plumas, ¿no? Es el Amón que puedes ver allí, ¿no?
Ajá.
Que es completamente distinto en aspecto al verdadero rostro del Amón de Deboz que conocemos, por ejemplo, en capillas como de Daca, que se parecía más, o era realmente igual que este otro. Ajá. Que tienes aquí. Este no es Amón de Deboz, este es Hnun, es la divinidad elefantina. Pero el Amón de Deboz tenía el mismo aspecto que esta divinidad. Bien, pues en el templo, en la capilla de Hanamani, en el templo de Deboz, se adora a Amón de Deboz, pero en una forma que lo acerca más al concepto egipcio de Amón, al Amón tebano, que al concepto nubio de Amón, que es un Amón distinto, un Amón criocéfalo, un Amón con cabeza de carnero, un Amón creador también, pero con un aspecto distinto. Y la otra divinidad a la que en el templo de Deboz, en esta capilla, desde el primer momento, se presta adoración, es Isis de Philae. Isis es una diosa que es importante a lo largo de toda la historia de la religión egipcia, pero que adquiere una gran importancia, sobre todo en las últimas etapas. La Baja Época, época griega y época romana, hasta el punto de constituir una religión que se expandió por todo el Imperio Romano, incluso junto con la de Mitra y el cristianismo, porque bueno, eran las grandes religiones mistéricas que se podían...
Había un culto mistérico de Isis.
Había un culto a Isis, bueno, Isis y Osiris, porque forman un tándem en todo el Imperio Romano, por supuesto en Pompeya, en el templo de Isis, en la propia Roma, en España, por ejemplo.
En Cartagena, ¿no?
En España tenemos un Iseum en Cartagena, en Tarragona, en Mérida. Era un culto muy popular en un momento además de crisis religiosa en todo el Mediterráneo, en el que los antiguos dioses y las antiguas religiones tampoco o las religiones claves que tampoco daban una seguridad de vida más allá de la muerte. En cambio, religiones como el cristianismo, religiones como el mitraísmo o religiones como la isiaca sí que daban una serie de posibilidades más allá de la muerte, siempre que el devoto, en este caso
¿Y se conservan escritos que nos narren cómo era el proceso de iniciación en estos cultos?
Hay algunas pistas, pero como todas las religiones mistéricas, pues normalmente se suelen ocultar todos los procesos de iniciación. Apuleyo, por ejemplo, da algunas pistas en el asno de oro, ¿no? En la cual, bueno, pues algunas ideas del culto a Isis, pero vamos, básicamente no hay textos porque se trataban de religiones misteriosas, y los misterios formaban una parte muy importante en la iniciación y en la aceptación de los nuevos devotos, ¿no?
Uh-huh. Una cosa, Alfonso, ¿no es singular que el templo, que haya una capilla dedicada a dos dioses en un templo?
No es lo habitual, no digamos que es absolutamente excepcional, porque existen otros lugares en donde existen dos divinidades titulares en el templo, en las capillas, pero no es lo habitual. En Nubia, por ejemplo, hay otro templo, hay otro raje parecido en Dendur. En Dendur hay está dedicado a dos personajes humanos, no son divinidades, son humanos, que probablemente por causa de su muerte, al menos uno ahogado en el Nilo, pasan a la categoría de divinos o semidivinos y reciben culto. En el propio Egipto, en época ptolemaica, conocemos el caso del templo de Colombú, en donde existe, o todo el templo, mejor dicho, está construido de forma que es una doble estructura, una dedicada al dios Obek y otra dedicada a una forma de Horus. Pero no es lo habitual es que cada capilla o cada templo tenga una divinidad principal. Luego tienen muchísimas divinidades. Ya sabes que los dioses egipcios además se relacionan en conjuntos, que va desde una unidad hasta una
las
pareja,
triadas,
los paredros, las triadas, las eneadas, etcétera, ¿no? Pero normalmente teniendo un dios principal de culto en el templo. En el caso del templo de Devot, en la capilla de Hanamani se ve claramente que Isis no es una introducción posterior de época ptolemaica, como algunos autores sostuvieron en el pasado, sino que Isis está en pie de igualdad con Amón de Devot desde el momento fundacional de esta capilla. Aunque la dedicación expresa del templo, de la capilla en este caso, es hecha a Amón de Devot, probablemente porque era, como digo, el dios más antiguo que se adoró en este lugar. Sin embargo, allí donde hemos representado un Amón de Devot en los muros norte, en la mitad norte del templo, al otro lado suele estar, bueno, en el caso de la capilla de Adi Hanamani, no es que suela, es que es rigurosamente así, una escena de Amón, una escena de Isis en la misma posición, una escena de Amón, una escena de Amón con Mut y una escena de Amón de Isis con Osiris, en el caso de abajo. Isis aquí, Amón allí. Es decir, hay una especie de simetría. Muy, muy, muy rigurosa en la posición de ambos dioses, que los coloca casi en pie de igualdad. Con lo cual, y porque posteriormente fue así, debemos concluir que en la capilla de Hanamani, en el momento en que se construye y tiene está dotada por personal para hacer los cultos y los ritos, pues ya se adoraba a ambos dioses en pie de igualdad. Que uno fuera la divinidad local y la otra fuera una divinidad de unos kilómetros más arriba.
Bueno, Alfonso, si te parece, vamos a ver esas marcas circulares que no se sabe muy bien qué son.
Bueno, casi mejor te hago una introducción.
Vale, perfecto.
Porque esas marcas circulares que no se sabe lo que son, realmente están dentro de un contexto. Y es el uso de las paredes por parte de personas que no son el clero o aunque sea el clero, lo hacen por iniciativas de terceros, etc. Se trata de los graffiti, lo que conocemos como inscripciones no formales en templos o en cualquier otro tumba, o cualquier otro lugar donde puedes dejar una inscripción, canteras, wadis, etcétera. En el templo de Devot, igual que en otros muchos lugares en Egipto, ya sean edificios, ya sean simplemente lugares, paisajes, existen grafitis. Existen grafitis además desde época muy antigua. Grafitis son a veces simplemente imágenes, en otras ocasiones tenemos imágenes y textos, o textos exclusivamente, que bueno, pues estaban realizadas por personas que dejaban allí su manifestación. El graffiti durante muchos años pues no eran un tema llamativo dentro de la investigación egiptológica al final, y no fueron tratados en los libros, por ejemplo, en el texto principal sobre el templo de Devoz, que data de 1911, pues no saluda a los graffiti. En el texto que hace Domá, cuando este templo, poco antes de ser desmontado, fue documentado, pues por ejemplo se hace referencia a algún graffiti, o a la existencia, mejor dicho, de graffiti. Sin embargo, ya desde hace unos años, los grafitis han cobrado más importancia en general, y en el caso del templo de Devoz, bueno, iniciamos un proyecto con la Universidad de La Laguna para estudiar, para catalogar, clasificar, catalogar y estudiar los grafitis. Y en el templo de Devoz tenemos más de un centenar de grafitis. Ajá. Que pueden ser tan antiguos como momentos en los que el templo estaba en funcionamiento, hasta modernos, como son los graffiti que dejaron los viajeros que durante el siglo XIX, principalmente en su primera mitad, hacían viajes en la zona y fueron dejando en casi todos los monumentos que visitaban pues un testimonio de su paso. Es el caso también del templo de Devoz, y sobre todo en la capilla del Naos es donde tenemos la mayor cantidad de grafitis de viajeros. En el resto del templo, y sobre todo en el exterior, tenemos grafitis de todas las épocas, pues desde época griega, tenemos un prosquinema, época copta, pues probablemente época blendie, o bueno, los momentos de presencias nómadas anteriores a la conquista musulmana. Tenemos grafitis musulmanes, de época islámica, y por supuesto, como digo, viajeros del siglo XIX. En ese panorama de la existencia de los grafitis se insertaría ese dibujo arquitectónico que tenemos en esta habitación, si quieres pasamos, sí, a verlo. Claro.
Que podría ser un poco como lo que hacían en las catedrales góticas cuando iban a construir, y en partes del templo trazaban hacían las trazas para elevar, entiendo, pues eso, determinadas partes de la catedral, ¿no? O sea, utilizaban un poco como mismo recurso hacían el dibujo en la propia piedra del edificio que estaban construyendo.
Exactamente. Se trata de un... En algunos templos egipcios de época ptolemaica tenemos en el templo de Isis en Elefantina, por ejemplo, en el templo de Fu, en uno de los pilonos, y en varios otros monumentos más tenemos dibujos geométricos, arquitectónicos, que normalmente pues son probablemente esos proyectos de elementos del propio templo a construir, o que no se construyeron pero que se proyectan y que, bueno, se realizan en el espacio que tienen para explicárselo a la cuadrilla de obreros o lo que fuera. En el caso, por ejemplo, de Elefantina, pero también en el caso del templo de Zfu, es que tenemos el desglose, tenemos dibujos arquitectónicos en donde se desglosa un pilar y sus una columna con su capitel. ¿No? En este caso, lo que tenemos en el templo de Devoz en esta zona es dos círculos, un cuadrado inserto en uno de los círculos y varias y algunas diagonales, ¿no? Pues aquí puedes ver la base del cuadrado, aquí la parte de abajo del círculo, aquí la línea recta, el punto el centro del círculo a partir del cual se toman los dos círculos es este de aquí. ¿Qué es? No lo sabemos. Es decir, ¿a qué corresponde o a qué elementos arquitectónicos corresponde? Realmente no lo sabemos. Podrían ser capitel, podría ser una proyección de un capitel desde la parte superior, cuando se trazaran los círculos, hallaran las dimensiones, etcétera. Pero en realidad no lo sabemos. No sabemos exactamente a qué corresponde. Pero probablemente esté en relación a ese tipo más cercano a grafitis como los de Elefantina que te comentaba, o como los de Zfu, o dibujos arquitectónicos como los de Elefantina, como los de Zfu, que a otras soluciones que se han planteado en algún momento que no parecen, bueno, que no se parecen en nada. Se habló, por ejemplo, de esto, podía ser un reloj gnomon. Ahora, los gnomon no se construyen de esta manera, son mucho más pequeñitos y normalmente son un cuarto de circunferencia, ni siquiera llegan a media circunferencia, porque las horas se desea hacia abajo, con lo cual no desarrollas la parte de arriba, solamente desarrollas la parte de abajo. Se ha hablado, por ejemplo, de posibles que correspondieran a un zodiaco. Pues hombre, zodiacos en sí mismo, el más conocido es el de Dendera, que efectivamente es circular, es un Zodíaco. Ahora actualmente están en el Louvre. En Dendera se puede ver solamente una copia colocada en el techo. Pero normalmente, precisamente, esa es la ubicación de estos, de los zodíacos. Los zodíacos no se colocan en una pared vertical, suelen colocar en techos astronómicos, en donde, bueno, pues tienen una relación con lo que se quiere explicar en esa zona, bueno, lo que se quiere mostrar en esa zona, que normalmente suele ser, como digo, pues un techo astronómico en el cual aparecen distintas constelaciones. Unas veces aparecen, lo más normal es que aparezcan desarrollados en líneas horizontales a lo largo de todo el techo, y otro, como en el caso de Dendera, en ese sentido es único, es una representación circular. Uh-huh. Insisto, probablemente tenga mucha más relación con la arquitectura del templo y los procesos constructivos que con otras implicaciones como las que se han sugerido. Uh-huh. Pero vamos, no sabemos lo que es y está sujeto a su...
Vale, en concreto te quería preguntar, ¿qué importancia tuvo la astrología en Egipto, más o menos quizá en esta época? El hombre, desde que es hombre, está mirando al cielo y está viendo cómo se mueven las estrellas fijas por un lado, las estrellas errantes, que son los planetas, haciendo formas un poco, digamos, pues, lo que hacen son cicloides, ¿no?, cuando se observan. Quiero decir, ¿qué importancia tenía en el imperio egipcio tema astronómico?
En la contemplación del cielo, su observación, la notación, probablemente, de momentos relevantes a lo largo de todo el ciclo, debe tener mucha importancia, incluso desde épocas anteriores a la creación del Estado egipcio, ¿no? Nosotros lo hacemos a partir del 3100 antes de Cristo. De hecho, el calendario, las formas de medir el templo, el tiempo, etcétera, parece como si ya estuvieran fijadas en los primeros momentos de este reino, lo cual quiere decir que que los procesos de observación se habían dilatado el tiempo. La observación del universo, la observación del cielo, tenía gran importancia, pues, para predecir los distintos momentos del tiempo, entre otros uno de los más importantes, la crecida del Nilo, que venía a coincidir con un suceso astronómico como era la aparición de Sotis en la estrella Sirio en el horizonte, que se precedía en unos días a la crecida del río. Por ejemplo, las orientaciones de edificios, sobre todo la orientación de edificios tan importantes como los edificios templarios, los templos, era muy importante que tuvieran determinadas orientaciones que eran rituales, culturales, que generalmente están orientadas a algún punto en el recorrido del sol. Fundamental el establecimiento de un calendario. El calendario egipcio es la base de nuestro calendario actual, y, como digo, prácticamente es que parece que ya estaba fijado cuando empezamos a tener noticias sobre la vida de los egipcios, lo que pensaban, etcétera. Parece que ya existe o ya está fijado un calendario de tres estaciones de 4 meses cada una, con semanas de diez días, etcétera. Desde luego, a lo largo de toda la historia egipcia, vemos cómo los techos, sobre todo, que son los destinatarios de estos temas, tanto en tumbas como en templos, recogen buena parte de las observaciones celestes, de las observaciones del cielo que realizaban los sacerdotes egipcios. Y así podemos ver algunas de las tumbas que se pueden ver en el Valle de los Reyes o en el Valle de las Reinas, que tienen un despliegue de información astronómica en sus techos. Los templos ptolemaicos, concretamente, también recogen gran parte de esa información, y la representan también en las partes, en los techos, que es donde ritualmente corresponde colocar el cielo, de muchas de sus estancias. Un paseo por Dendera, por ejemplo, y otros templos, pues nos permite visualizar la presencia y la identificación de muchas estrellas, constelaciones, figuras del zodiaco, por supuesto, en sus techos. Todo ello dentro de la estética y la concepción que tenían los egipcios de todas estas formas, que a veces pues es distinta a la que podemos tener nosotros, ya, ¿no? Las figuras más conocidas de constelaciones o de figuras astrológicas, o los doce signos del zodiaco, etcétera, ¿no? Pero vamos, la importancia es fundamental. En la vida de estos templos, por ejemplo, la terraza ritual, la terraza que había en la parte superior de los templos, servía aparte de para realizar distintos ritos, sobre todo los relacionados con el año nuevo, servía también pues para mantener una serie de observaciones celestes que marcaban el ritmo de del calendario anual.
¿Cuál era el año nuevo para los egipcios?
El año nuevo egipcio coincidía más o menos con la llegada de la inundación. El año nuevo egipcio, bueno, como explicaba antes, el calendario egipcio tenía semanas de 10 días distribuidas en estaciones de 4 meses de 30 días cada uno, lo cual te daba un total de 360 días. Es decir, faltaban 5 para completar el ciclo solar, el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, mejor dicho. 5 días que se añaden a esos meses al final del año, que se conocen se conocen por el nombre griego de días epagómenos. Uh-huh. Eran 5 días que se añadían al calendario y completaban los 365 días. El año nuevo egipcio coincide con esos 5 días. Son unos 5 días en los que, digamos, están fuera de cómputo. El sol ya está. El sol ya está agotado después de un ciclo anual. En general, el sol está agotado y en general todas las divinidades están agotadas, y es un momento problemático, es un momento crítico en el calendario de los antiguos egipcios, en donde las fuerzas del caos podían aprovechar esa situación de debilidad de las divinidades sumir la destrucción, el caos generalizado al país, a la tierra. En esos momentos se utiliza, en esos momentos los templos, bueno, los templos que no son lugares de reunión de devotos, sino que eran lugares dedicados a realizar una serie de cultos y ritos para que el orden cósmico se mantuviera. Uh-huh. La devoción popular se hacía en otras partes. Pues en los templos se realizaban una serie de rituales a lo largo de esos días que culminaban con la subida de las estatuas a las terrazas para regenerarse con la luz del sol y volver a iniciar un ciclo de protección, prosperidad, donación de todo tipo de favores, etcétera.
Fantástico. Bueno, ¿algún lugar más curioso que nos puedas enseñar?
Hombre, normalmente los templos tienen un lugar fundamental. Es el Santa Santorum de los templos, que es el lugar donde los dioses tenían su casa. Uh-huh. Porque literalmente es eso. Distintas zonas más públicas, zonas a partir de la puerta para acá exclusivamente reservadas a los sacerdotes y a los dioses, y luego ya la parte más interior, pues bueno, es que prácticamente es una zona casi en exclusiva de la divinidad y de los sacerdotes que se encargan de atenderla exclusivamente. Todos los templos ptolemaicos tienen una estructura parecida con distintas variables o variantes, pero básicamente vemos sucesiones de vestíbulos que llevan hasta el lugar más importante del templo, que es la capilla del Naos, el Santa Santorum, el santuario del templo. En este vestíbulo, por ejemplo, pues probablemente coincide con otros templos egipcios en su posición, y probablemente también en su función era lo que se conocía como el vestíbulo de la Eneada, en donde se reunían las divinidades para determinadas ceremonias. Se podían reunir las divinidades que tenían culto en el templo, también otras divinidades que procedían de fuera y que eran atendidas o recibidas en el templo, y a él se abren los santuarios de Demos. Como ves, tiene tres. Uh-huh, una solución habitual. Bueno, hay templos que tienen más más santuarios alrededor del santuario principal. En este caso tenemos tres capillas, dos laterales, secundarias y la principal, que es la capilla del Naos. En la capilla del Naos, bueno, puedes ver, porque se conserva todavía, un elemento original fundamental en un templo, es el Naos del Dios. Es el lugar en donde se guardaba la estatua de culto de la divinidad, que era encarnada por el propio Dios. Y es el punto focal, como ves, al cual se dirige todo el eje, y es el punto en donde se realizaban los ritos más importantes que tenían lugar en un templo egipcio. Se realizaban en el interior de esa capilla. En estas capillas se realizaban versiones secundarias de este rito, sobre todo al atardecer, al mediodía y al atardecer, pero el momento principal, el momento culmen del ritual diario de un templo egipcio tenía lugar al amanecer, empezaba al amanecer, mejor dicho, y se realizaba delante de los naos de la capilla principal, del santuario principal. Ahí puedes ver el naos dedicado a Amón, al Amón de Debod, mandado a construir por Ptolomeo XII, que es un naos muy interesante por distintas razones. Primero, por el tipo de naos que es un tipo de naos que solamente se da en esta zona. De hecho, los únicos que se conocen proceden de File. Ajá. Y este es el último testimonio que tenemos de un Ptolomeo en la Baja Nubia. La Baja Nubia prácticamente estaba ya abandonada a su control, al control cusita, y en el templo de Debod todavía un Ptolomeo, el penúltimo, deja un testimonio de su presencia, de su control, en forma de este naos dedicado al templo de Debod. Y además, bueno, tiene una inscripción en la cual se recogen los títulos de una versión de la titulatura de Ptolomeo, que pues posible que sitúe, por la presencia de algunos detalles, sitúe este naos pues en la década de los 80, 70 antes de Cristo. Este naos estaba ubicado originalmente en aquella esquina, la esquina norte, porque el lugar donde vemos el naos ahora estaba ocupado por otro naos de características similares, un poquito más grande, dedicado a la diosa Isis.
O sea que entonces era principal Isis y Amón estaba...
Probablemente en la última etapa del templo, Isis, por la influencia de los santuarios de Isis, que estaban a 22 kilómetros, 23 kilómetros al norte del templo de Debod, hicieron que todos estos templos, los que se construyeron posteriormente en época romana, tuvieran el culto de Isis tuviera una importancia principal, que además tenía mucho que ver también con procesiones y peregrinaciones, sobre todo el sur de Meroe hacia File, y también la salida de la diosa de File a santuarios de la zona. Y efectivamente, pues la diosa Isis adquirió en los cultos de Debod y de otros muchos templos una gran importancia. Vinculación teológica con File debía ser continua y manifiesta. Con lo cual, el Naos de Isis estaba en el centro. Además, el Naos de Isis es más antiguo que este. El Naos de Isis no es de Ptolomeo XII, sino que es de Ptolomeo VIII. ¿No? Es el sucesor del Ptolomeo que engrandece el templo, que amplía la capilla de Hanamani hasta construir el templo que hoy vemos prácticamente. Entonces se introduce el naos de Isis. Probablemente existía un naos dedicado a Amón, quizás en piedra, probablemente en madera, que sería el naos que había en la capilla de Hanamani. El primero que se sustituye es el de Isis por Ptolomeo VIII, y posteriormente por Ptolemeo XII se construye o se manda a construir el naos dedicado al Amón de XII.